Ya estamos a 8:10 a.m. Que no se le haga tarde, que tenga usted un excelente arranque de semana. Y bueno, si le parece, comenzamos con el informativo de la tercera hora. Buenos días, Metrópoli. A continuación, escuchamos las portadas de Jalisco y posteriormente nos ligaremos a la información económica. El lunes no tendremos la participación esta semana del rector del ITESO. Él se está tomando un merecido periodo vacacional. Ya lo tendremos en unos cuantos días, pero por lo pronto le mandamos saludos. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Exhibe huachicol fiscal, cadena de impunidad.
El Informador.
Chapala se desborda de fe en la visita de la Virgen de Zapopan.
Milenio Jalisco.
Jalisco Lab impulsa la industria audiovisual con respaldo de Netflix.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro infló cifras de abasto de agua.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos.
Hay participación del auditorio y enseguida tenemos para usted más noticias. Gracias por sus mensajes. Aquí nos dice, buenos días, sobre el comentario de las vacaciones. Los únicos de vacaciones son los niños y los maestros. Todos los papás continuamos trabajando y no podemos hacer esas pausas que recomiendan. Al contrario, genera más estrés y gastos buscar quién cuide a nuestros hijos. Hablar de tomar pausas para reconectar es hablar desde el privilegio. Es lo que dice este mensaje. Pues bueno, hay contextos y también pues hay que ver en la situación de cada familia, pero no se podría generalizar tampoco en este sentido. Otro más nos refiere, necesito si me pueden indicar dónde acudir para reportar dos árboles ficus que se encuentran en Avenida Tepeyac y Nicolás Copérnico, ya que los dueños no se preocupan por podarlos. Son varios de un edificio de 8 departamentos y los árboles ya se encuentran más del nivel de los edificios. Pregunté por el nombre de algún dueño y nadie me da razón. ¿Qué puedo hacer? Tengo que barrer hasta ese lugar para que no se lleven las lluvias hasta las coladeras, dice la señora Rosa Sánchez. Es directamente con el presidente o presidenta de colonos que pudieran tener en la torre de departamentos. Ellos, al tener en administración las áreas comunes, deben de hacerse responsables del arbolado. Entonces, si esto está en Zapopan, como estoy pensando, hay que acercarse a la Procuraduría Social, busque, digamos, primero un acercamiento con el dueño administrador del desarrollo, quiero decir, el de la torre, y él tendría en la teoría que representar a los demás y hacerse responsable, pero sí tiene que ser directamente con ellos. Si no hay ningún acuerdo, ninguna negociación o no aceptan hablar con usted, entonces la sugerencia es que vaya directamente a la Procuraduría Social o al IJA. Son las alternativas que le quedan. Dice, ya empezó el programa del 50% de mi pasaje, mi sobrino ya tiene cita para que estén enterados. Vamos a confirmarlo con la Secretaría de Asistencia Social y lo revisamos porque hay a veces confusión. Acuérdense que el programa del 50% en automático con la empresa TISA está en las unidades del tren eléctrico urbano y en las mismas estaciones. Entonces, ya que tengamos la información, la compartimos, la oficial, que es lo más importante. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Huicho nos tiene otro reporte esta mañana. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Fíjate que es una mañana soleada. A pesar del aguacero, ayer inundó Plaza del Sol, digamos, para que ustedes se den una idea de dónde pegó fuerte la lluvia ayer. Plaza del Sol se inundó. Algunos túneles vehiculares ahí de la zona de Conchita y López Mateos y esta zona también generaron problemas importantes a la vialidad. Bueno, te quiero comentar, hablando de la López Mateos, por ahí te mandé un video, Víctor, no sé si ya lo viste, pero mire, en la avenida López Mateos hemos señalado aquí que, bueno, por lo regular los domingos hay ciclistas, ¿no? Ciclistas deportivos que van apoyados por camionetas, con farolas y demás, para hacer sus rutinas, digamos. Hemos visto también los choppers, los motociclistas, que también aprovechan la poca circulación de la López Mateos, que ahí casi nunca hay poca circulación, sobre todo allá hacia la zona sur, hacia aquella zona del Palomar, de Bugambilias y demás. Hemos también señalado los de los patinadores, ¿se acuerda usted que hace como un mes dábamos a conocer y mostrábamos la fotografía de patinadores, sí, de patinadores de cuatro llantas, de esas cuatro rueditas, o de las que son de filito, en plena López Mateos también haciendo sus rutinas, pero lo que yo nunca había visto eran caballos, pero en la avenida López Mateos, ayer me tocó ver caballos, sí, jinetes cabalgando por López Mateos. No sé si había o no operativo contraflujo, lo cierto es que estos jinetes, por ahí te mandé el video, reitero, Víctor, circulaban tranquilamente. Primero se metieron por la lateral, ahí sí muy ordenaditos, pero ya cuando se les acabó la lateral, empezaron a circular o a cabalgar, más que circular, con sus caballos en por los carriles centrales, lo cual podría haber sido peligroso. A más adelante se metieron por ahí en una colonia, pero sí se metieron por lo menos un kilómetro. A caballo eran dos jinetes, uno con sombrero, por cierto, al estilo Joan Sebastián, y andaba ahí con su caballo. Así que de todo se puede ver en la avenida López Mateos cuando se circula. Oye, hablando de vialidades, por otro lado, la policía vial nos informa de los operativos que el fin de semana se llevaron a cabo en Guadalajara sobre los famosos arrancones de motocicletas. De viernes para amanecer sábado hubo un operativo ahí en la zona de Ávila Camacho y Américas, donde se detuvieron 9 motocicletas por carecer de documentación o porque los motociclistas no llevaban casco y demás, pero además también hacían piruetas con las motocicletas. Se los llevaron al corralón estas motos y los dueños tendrán que pagar su multa correspondiente. Y ahí mismo, o sea, mejor dicho, en el mismo día, en González Gallo y Río Tizapán, también la policía vial, apoyados por la Policía Municipal de Guadalajara, llevaron a cabo operativos contra los arrancones. 3 vehículos de estos muy modificados y sofisticados fueron retirados de la circulación. Quien quiera rescatar sus vehículos, pues primero tendrá que pagar una multa de 6,400 pesos, más lo que les haga el corralón, y si es que no llevaba documentación, pues peor aún en los problemas de que se va a meter. Así que, bueno, voy a conocer a la policía vial a través de este boletín, que se estuvieron llevando a cabo estos operativos, primero contra motociclistas aquí en Zapopan, y luego contra arrancones aquí de este lado de Guadalajara. Y ahora, para concluir, Víctor, a recordar a la gente que la unidad administrativa Las Águilas permanecerá cerrada 6 meses. Lo habíamos comentado desde el pasado viernes, cuando por ahí los mismos empleados no sabían realmente de qué se trataba. Ellos escuchaban, son rumores, pero no sabían con precisión si realmente se iba a cerrar o no. Se confirma ya, ahora sí, a través de un boletín oficial, que la unidad administrativa de Las Águilas estará cerrada 6 meses, prácticamente todo lo que resta del año, por remodelación. Ya habría que preguntar, porque tampoco se ha detallado con precisión, si por ejemplo las oficinas del CIAPA, la de impuestos, la recaudadora. Lo único que sí sabemos es que la Cruz Verde sigue trabajando con normalidad, pero está en otro edificio, igual que la policía, pero de los demás no sabemos quiénes sí y quiénes no. Lo cierto es que toman en cuenta, si usted por lo regular va a la unidad administrativa de Las Águilas a realizar trámites, 6 meses estará cerrado y tendrá que hacerlo en otros módulos. Pues mi querido Víctor, mi querida Gris, este reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, sí, ya vi el video que me compartías. Fíjate que esto es un asunto común en las vialidades más tranquilizadas. Por ejemplo, allá en Tonalán, Rancho de la Cruz, me ha tocado verlo en el camino a San Sebastián, en Santa Anita, donde hay, como dicen, mucha caballada. En Tlajomulco es muy común, pero sí, López Mateos es un asunto que llama la atención. ¿El video es a la altura de las fuentes, Huicho?
Sí, a la altura de las fuentes. Yo lo tomé, ese yo lo tomé, me tocó verlo, pude seguir grabando, ya después me puso el semáforo en verde, ya tuve que seguir circulando, pero de pura curiosidad me quedé estacionado más allá y tomaron los carriles centrales. Y pues sí tardaron mucho en llegar a donde yo estaba, pero sí, se les acabó la lateral y siguieron por los carriles centrales, ciertamente en la orillita, pero sí te sorprendía que iban caballos ahí en plena avenida López Mateos Sur.
Claro, porque aparte el asunto es que un vehículo a exceso de velocidad pudiera cometer un accidente. Fíjate que hay aquí un asunto que me llama la atención. La avenida López Mateos sí tiene en varios de sus tramos, particularmente a la altura de López Mateos, señalamientos de que no se pueden circular con vehículos de tracción animal, como calandrias, por ejemplo, no podrían transitar por López Mateos. Mas no dice nada al respecto de jinetes, ¿no? Que eso, pues, como podríamos decir, lo que no está prohibido está permitido, pero es un asunto de sentido común, de seguridad para ellos, de que no, aunque haya una vialidad más tranquilizada, puede ser peligroso para los jinetes. Y porque todo pasa, no sé si te enteraste el fin de semana, el domingo, un carro que chocó contra el tren en la madrugada, Huicho. ¿Cómo te explicas que un carro se cruce las vías cuando viene el ferrocarril, si no viene ningún automóvil, no había tránsito, no había nada, pues, que lo obligara a cruzarse de manera intempestiva las vías? Entonces, pues, es el tipo de cosas que pueden afectar a cualquiera, incluido los jinetes, ¿no?
Sí, en pleno Arcos de Inglaterra, Víctor.
Exacto.
Arcos de Inglaterra, o sea, ya no digamos la carretera, es Arcos de Inglaterra donde ocurrió esto.
Sí, ya cosas que uno no se explica, ¿no? Por eso te digo, aquí tiene que privar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, Huicho.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Buen inicio de semana.
Gracias, José Luis Jiménez Castro, con esta información. Tenemos participación del auditorio. Déjeme darle salida también a sus mensajes. Acá nos dice, favor, un reporte a la CFE. No hay luz en muchas colonias, desde Manuel Cambre hasta Jaime Nuno. El código postal es el 44620. Por ejemplo, de la colonia Chapultepec Country. Ahí viven mis abuelos, tienen insulina, por favor, desde las 8 de la noche de ayer hasta ahora, dice la señora Vega, no tienen energía eléctrica. Y en otro más dice, tengo un adeudo grande referente a mis pagos sobre el refrendo vehicular. Acudí a la tesorería y me dicen que este mes reinician los convenios de pago para liquidar el adeudo. ¿Sabes dónde puedo revisarlo? ¿Cuándo inician? Dice el señor Maldonado. Pues sería directamente en la recaudadora. Yo le sugiero que se acerque a la 00, que es la que está ahí en Ramón Corona y la avenida a la calle de Pedro Moreno, para que le puedan hacer un convenio de pago. Quiero pensar que son varios años de retraso y que tendrá que pagar una fuerte cantidad. Entonces ahí le pueden ofrecer alternativas de pago para regularizar ese vehículo. Es una de las opciones que le quedan. Acá dice, yo saqué mi tarjeta de 50% de descuento de mi pasaje y no sé cada cuándo se tramita. ¿Me pueden hacer favor de orientarme? La saqué hace un mes. Esa tarjeta está vigente todavía, no hay ningún problema. Por eso les digo que hay una gran diferencia entre las tarjetas que se van a dar por el 50% que aportará totalmente el gobierno del estado y la que usted se registra como beneficiario y tendrá que pagar solamente el 50%. Vamos a monitorar eso con el equipo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
Bien, permítanos hacer una pausa, regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al maestro Enrique Rodríguez, es catedrático de la Universidad de Guadalajara, especialista en administración pública y, por supuesto, nuestro compañero conductor del programa Agenda Local. Enrique, muchas gracias por aceptar esta conversación, que tengas buen inicio de semana.
Hola, Griselda, muy buenos días, saludos para ti, para Víctor, para todos los radioescuchas, de igual manera una gran semana para todos ustedes.
Muchas gracias. Pues este tema que resulta novedoso para muchas personas, que es la división de Guadalajara en 11 comunidades, a diferencia de las 7 zonas que anteriormente venían pues administrando esta ciudad desde la administración de César Coll. Platícanos un poquito qué has investigado, cuál es la justificación y qué tanto ayuda precisamente para la, en este caso, dotación de servicios públicos.
Bueno, creo que es un tema muy muy interesante, que hasta cierto punto puede resultar polémico, porque obviamente se plantea por parte de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, y de su gobierno, una nueva lógica de cómo organizarse en el municipio tapatío. Pero déjeme empezar primero con unos datos, Griselda, si me lo permite, más para que entremos en contexto. Todos entendemos la dimensión de lo que implica Guadalajara. Habría que recordar que está organizada o distribuida en 441 colonias. Guadalajara tiene 441 colonias oficiales. Históricamente seguimos diciendo que está dividida en 4 sectores, aun cuando tú bien y atinadamente dijiste, pues prácticamente desde 1995 se replanteó una reingeniería que dio por origen el que ya pasáramos de los 4 sectores tradicionales a 7 zonas administrativas. Y bueno, prácticamente ahora se quiere pasar a 11 polígonos, conocidos como 11 comunidades prácticamente, ¿no? Importante destacar que este proyecto que está manejando el municipio tapatío está montado en una lógica que conocemos normalmente como descentralización. En la administración pública, esta descentralización puede ser de dos tipos, ya sea administrativa o bien operativa. Cuando es administrativa, la descentralización implica también a distribuir o reorganizar y regionalizar la accesibilidad de los trámites y las oficinas públicas. Ahí está cuando se hizo las famosas 7 regiones, las 7 zonas, que se pusieron oficinas administrativas en varios lados. Entonces, ahora que se quiere pasar a 11 comunidades, más que construir 11 edificios de trámites, el planteamiento que se ha dicho por parte del gobierno es que está ligado a temas de servicios y a política social, de tal manera que entonces hablamos de que sería una descentralización operativa, basado, repito, en prestar mejor servicios públicos, en atender mejor los reportes de los tapatíos y obviamente en generar una mejor coordinación de participación ciudadana y esa política social, pues para tratar de construir ellos un sentido de identidad. Hasta ahorita, también importante destacar que, y podría venir la pregunta de los radioescuchas, ¿y por qué 11? ¿Y por qué no 9? ¿O por qué no 12? ¿O por qué? ¿De dónde sacan ese número? Porque en la estrategia de seguridad pública que se maneja en Guadalajara, tienen 11 cuadrantes. Entonces, lo que están haciendo ahora es respetar esa distribución territorial en 11 partes, repito, basado en sus patrullajes y esquemas de seguridad, para que esos mismos 11 polígonos sean las famosas comunidades. Lo que están haciendo ahora, quisiera yo entender, cuando dicen que van a manejarlo para el tema de servicios, que así como hay comandancias en cada uno de esos 11 polígonos, pues ahora van a tener también organizados 11 esquemas para que haya pelícanos para mejorar el alumbrado público y 11 áreas para el tema de mejoramiento urbano y 11 áreas para el tema del bacheo, etcétera. Cada uno, pues, según los servicios públicos que maneja el municipio.
Uh-huh. Esto es nada más para, materia administrativa del ayuntamiento. ¿En qué le impacta al ciudadano común y corriente?
Es una muy buena pregunta, porque va a depender de hasta dónde quiere llevar el gobierno municipal este esquema. En principio, así como está planteado, parecería que no le impacta al ciudadano, porque es una forma nada más de cómo internamente el gobierno se va a organizar sus dependencias para atender mejor los reportes. Si acaso, es que cuando en su momento tendrá que haber un proceso obviamente de concientización y de socialización para que digas a la gente, oiga, usted vive en la zona de Santa Teresita, por decir algo, y ahora le toca a usted la comunidad americana Santa Tere, para que la gente se vaya familiarizando poco a poco y cuando los sigo digan, oiga, quiero presentar un reporte, una falla en el alumbrado o la poda de un árbol o el borrado de un graffiti, etcétera, ¿de qué zona es? ¿De qué? Iba a decir, yo soy de la comunidad de América Santa Tere, por referir un punto, un ejemplo nada más, ¿no? Eso implicaría nada más, en principio, si lo dejan así como una distribución nada más organizativa por parte de la prestación de los servicios. No obstante, si lo quiere el gobierno municipal llevar más allá, entonces ya le implicaría al tapatío otro tipo de cuestiones, como que, para empezar, si la lógica es construir 11 centros de atención para que la gente pueda tener más cerca a su domicilio la posibilidad de ir a tramitar, hacer el pago de predial al margen de las recaudadoras, o hacer algún trámite de alguna licencia municipal o refrendo de algún proceso, implicaría entonces habilitar áreas públicas como oficinas, implicaría redistribuir el personal que ya se tiene en 11 zonas para que no se engorde más la nómina y no implique más contratación de personal, e implicaría también, claro está, cambiar la nomenclatura, que todas esas placas que están en las esquinas, cuando las hay, que ahora en lugar de decir Tetlán, pues aparezca la comunidad a la que pertenecen para, repito, generar un sentido de pertenencia e irnos acostumbrando. Fuera de eso, no habría ninguna cuestión. Y va a pasar como que hoy en día, en pleno 2025, en muchas partes siguen hablando de los 4 sectores cuando ya estaban en las 7 zonas.
Sí, lo que decía desde hace 30 años, ¿no?
Así es.
Bien, pues ¿tienes ahí la lista de estas 11 comunidades?
Sí, las 11 comunidades que se están planteando básicamente son las... Cabe señalar que ya nada más ya dieron el nombre. Ahorita te las leo, pero no han definido todavía de manera muy particular los alcances o los límites de dónde llega cada una de ellas. Todavía está por definirse eso. Seguramente ya lo tienen, pero bueno, no lo han dado a conocer todavía.
Claro, bueno, porque por ejemplo, Enrique, si utilizas un parquímetro de estos que hay en Guadalajara y que te permiten estacionarte en la vía pública pagando al parquímetro, ahí sí tiene que estar señalada exactamente la zona o la comunidad en la que te encuentras.
Debería de estarse ajustando. Porque ahí pones un ejemplo muy claro, porque al final está montado sobre zonas y luego estas zonas se subdividen A su vez, cuando tú quieres pagar ahí el parquímetro, para no decir el nombre de la empresa, cuando tú quieres pagar el parquímetro, te aparece en qué zona estás. Si te dice, por ejemplo, zona centro 1, zona centro 2. Entonces tendría que aplicarte igual las 11 comunidades y a su vez, dentro de esas 11, pues el punto particular de donde te ubicas sería lo ideal. Aquí el gran reto está en cómo van a terminar de fusionar en estas 11 polígonos, en estas 11 nuevas territorialidades internas del municipio de Tapatío, cómo van a reorganizar toda la prestación de los servicios públicos y coordinadamente que exista esa comunicación entre las dependencias para que sepan hasta dónde te toca o no te toca por zona, independientemente pues de que tengan toda la obligación de cumplir en el municipio, ¿no?
Sí. ¿Nos ibas a decir o a citar las comunidades?
Sí, claro, mira, son la primera es la comunidad, para no estar repitiendo la palabra comunidad, ahí apelo a la comprensión. La primera es Centro Histórico, que bueno, creo que está muy claro ahí lo que comprendería. La segunda es Alameda. La tercera es Fray Antonio Alcalde. La cuarta es Barranca de Huentitán. La quinta es Oblatos. La sexta es Tetlán. La séptima es Atlas Olímpica, la octava es La Industrial, la novena es El Fresno, la décima es Colomos Minerva y la onceava es Americana Santa Teresa. Esas son las 11 distribuciones, los 11 polígonos. En algunos casos, por el puro nombre, pues está muy claro la colonia principal donde estará asentada esta comunidad, pero habría que ver hasta dónde es el alcance de las colonias contiguas para ver entonces cómo se reorganizan las cosas y, repito, pasar de 7 zonas que existen actualmente administrativamente, donde cada quien tiene su edificio administrativo para trámites y servicios, ahora cómo pasan a 11. Y repito, ver si en esta lógica de lo que han dicho es un tema operativo, bueno, pues entonces que sea solamente para efectos de cómo se organizan las dependencias de servicios para de manera coordinada y montadas en la estrategia de los 11 polígonos de seguridad pública, bueno, pues que entonces en su momento pueda continuarse. Pero repito, el gran reto aquí está es si lo van a querer dejar así nada más para efectos de organización y prestar servicios públicos o llevarlo a otro nivel prácticamente, donde implicarían una serie de retos distintos que tendrían que presentarse.
Sí, de hecho, una persona, igual no sé si sea muy pronto para preocuparse por eso, una persona decía, estamos entonces a punto de perder la identidad de nuestras colonias, ya no nos vamos a llamar como nos llamamos, pero eso no afecta nada, ¿no? Simple y sencillamente las colonias se agrupan a la comunidad.
Sí, totalmente. Es una muy buena pregunta la que formula uno de los radioescuchas, porque al final el sentido de pertenencia todavía sigue siendo en muchos casos de Guadalajara y en muchos municipios más, pues, pero en Guadalajara todavía sigue siendo la identidad de barrio, ¿no? Todavía sigue siendo muy propio. Está el barrio Santa Tere, el barrio de la Capilla de Jesús, por referir alguno de varios barrios que hay, ¿no? Que sigue siendo muy propio con sus propias culturas, tradiciones, hábitos y demás. Entonces, esto pudiera decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? No, la verdad es que no se pone en riesgo este tema, porque la identidad del barrio, la colonia, esa la construimos como personas nosotros mismos cuando convivimos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro entorno, cuando recurrimos a la tiendita, al mercado, al de los tacos o al de los churros, qué sé yo, las costumbres que se tengan prácticamente en esa comunidad. No pasa nada. Aquí es un tema nada más meramente administrativo, que también es importante decir, no tendría por qué afectar los permisos, los trámites, las licencias municipales, los documentos oficiales, no tendría por qué andarse afectando, al menos no en este año, seguramente para el siguiente ejercicio, cuando se vuelva a pagar una licencia municipal o el predial, quizás, repito, si en su momento la estrategia del gobierno es llevarlo más allá de un tema operativo y pasar realmente a un tema administrativo, al manejar los nuevos documentos, además de venir el domicilio, pondría ahí el mismo documento oficial emitido por la autoridad, comunidad, número tal, y el nombre correspondiente, sin que le represente al vecino ningún problema, porque su domicilio fiscal sigue siendo el mismo, sus trámites siguen siendo igual, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que implicaría nada más el que este ejercicio es de organización administrativa que no impactaría a la población, pero también tendría que generarse un nuevo sentido de pertenencia para que esto es una responsabilidad del municipio para que la gente sepa ahora a dónde pertenecería.
La próxima administración podría hacer lo mismo, decir ya no quiero que se llamen comunidades, ahora se van a llamar de otra forma y van a ser 12.
Totalmente, porque finalmente esto se encuadra, es una decisión, perdón que lo diga de esta manera, es una decisión unilateral de esta administración municipal en el ejercicio de su marco jurídico y soberanía. Puede ser que la que venga más adelante diga no nos gusta el modelo de las 11 comunidades, ya se aprobó y no aplica, la gente no se identifica y nos regresamos a como eran 7, o restablezcan, si está montado esto en una estrategia de seguridad, puede ser que a futuro, ante el problema de inseguridad que se vive en varios lados, pero enfoquémonos al caso de Guadalajara, puede ser que alguien diga a una futura autoridad municipal en el 27 o en el 30, digan, es que 11 polígonos de seguridad son insuficientes, necesitamos a lo mejor 20 para generar esquemas de mayor cercanía de las policías, con comandantes distintos, más patrullas, qué sé yo, y a lo mejor dicen, van a ser 20, entonces vamos a reorganizar ahora de 11 a 20 en esta lógica de prestación. Pero repito, es un tema nada más de reorganización y de regionalización para prestar los servicios públicos, en la medida de que no quieran aprovechar esta circunstancia para decir, bueno, y como ya cambiamos, pues necesitamos más personal, y empiezas a engordar la nómina, ¿no? Porque si tú ves que necesitamos más atención, lo lógico sería que con lo que el recurso humano que tienes en este momento, los vehículos que tienes en este momento y la infraestructura, lo lógico es que la distribuyas en estas 11 territorialidades para que sepa cada quien su marco de cobertura. Es un hecho que no alcanza el personal, la gente, los recursos, vehículos para atender todas las necesidades, pero aquí la cuestión sería que esto sea en este momento una estrategia para eficientar, para mejorar la eficiencia terminal de la atención de los reportes, y no que sea una justificación para engordar la nómina disfrazada de una mejora de servicios.
Para dar el siguiente paso, ¿tendrían que tener el aval de el cuerpo edilicio de los regidores?
Bueno, todo va a depender. Si lo van a dejar nada más como un tema de organización de servicios, no necesariamente, porque ahí nada más implicaría el cómo organizas a tus dependencias para prestar mejor la atención de los reportes. Sin embargo, si el tema ya va a llevar a una parte administrativa que implicaría montar oficinas, que implicaría asignarle presupuesto para este nuevo proyecto, sí, tendría que pasar necesariamente por el pleno del ayuntamiento.
Antonio González pregunta si esto afectará el número de sección que aparece en la credencial de elector.
No, eso es un tema totalmente distinto, eso es una regionalización o una distribución territorial en función de lo que marca el INE, y ahí no cambiaría. Aunque, adelanto, ya en su momento el INE había declarado desde antes de la elección del Poder Judicial que vendría en Jalisco, en varias partes del país, pero también Jalisco, vendría una reorganización, una redistritación y una reasignación de secciones, porque esto va en función de la cantidad de electores que han crecido. No tiene que ver una cosa con la otra, aunque si las dos caminaran, pudiera parecer como que sí es igual, pero no. Son cosas totalmente distintas.
Muy bien. Enrique, permítenos hacer una pausa y regresamos contigo para la conclusión de este tema, porque me gustaría saber qué opinas sobre la utilización de la palabra comunidad.
Claro.
A mucha gente dice, ¿por qué comunidad? ¿Tiene un sentido de pertenencia o más bien un sentido político? Entonces,
ahorita lo explicamos con mucho gusto.
Sí, claro. Muchas gracias. Una pausa. Bueno, y seguimos con el maestro Enrique Rodríguez platicándonos sobre este cambio de, digamos, a 11 comunidades en Guadalajara. Es una división hasta ahorita, pues, administrativa, pero estaba viendo la información, Enrique, por ejemplo, del propio gobierno de Guadalajara, que dice, nombran a los representantes de las 11 comunidades en las que está dividida la ciudad. Platícanos qué significa esto y cómo interpretas la utilización de la palabra comunidad. ¿Es un asunto de corresponsabilidad, es un asunto político o meramente administrativo?
Bueno, es importante recordar que estábamos diciendo en el bloque anterior que esta es una decisión de reorganización, de regionalización, si me permiten ponerlo así, para eficientar la prestación de servicios públicos municipales según la información oficial que se ha dicho, y que está montada en los 11 polígonos de seguridad que tienen ahí la estrategia de seguridad tapatía distribuida. Ahora bien, tú tú haces una pregunta muy interesante, porque el concepto comunidad le pone otro factor y otra connotación. Hasta ahorita hemos planteado que el tema tiene que ver con servicios y es una, prácticamente, es una descentralización administrativa y operativa. Sin embargo, ha insistido mucho el gobierno municipal que también esto tiene que ver con cómo mejoran la política social y cómo fortalecen el tema de la participación ciudadana. Y por eso es que le ponen el componente de comunidad. Cambian el concepto sector, cambian el concepto zona, pudieron haber usado la palabra área, pudieron haber planteado el término región, pero le ponen comunidad. Porque entonces este indicativo conlleva a una estrategia, sí política totalmente, que quiere desarrollar el gobierno municipal, amparada en una mejor política social, en un tema de cercanía con la población tapatía, en mejorar el tema de la participación ciudadana en pequeñas comunidades o regiones. Sí, efectivamente, hace poquito se acaba de nombrar un consejo municipal, un consejo de participación ciudadana en el municipio, y que ahora este consejo municipal, este consejo ciudadano de participación ciudadana, tiene un representante, tiene 11 integrantes, uno representante de cada una de estas comunidades, porque están buscando ya empezar a compenetrar en ese tema de identidad con sus vecinos, con las personas que integran estos barrios, estas colonias que integrarán cada uno de estos 11 polígonos. Hay una connotación política totalmente. En la apuesta, interpreto yo, porque obviamente ningún documento oficial lo maneja como tal, la interpretación que le doy, reitero, es que hay un componente de política que quiere desarrollar el gobierno, de mayor vinculación y cercanía con los ciudadanos, de estrechar no solamente la estrategia de su política social y llevarle sus beneficios y programas sociales que tienen, sino tener mayor presencia en las colonias y en los barrios, obviamente por intereses particulares y de grupo que se tienen, claro está, ¿no? Entonces, por eso le llaman comunidad, porque están tratando de hacer empática la propuesta, están haciendo que la ciudadanía diga, ah, bueno, está bien, es una comunidad, nos integramos todos, participamos, convivimos, nos conocemos, pero la realidad es que es una descentralización administrativa y operativa.
Bien, y este tema de las comunidades no implicaría el establecer gerencias de la ciudad como se hizo en la administración pasada, es decir, que haya un funcionario representante en cada una de las zonas, o que tuviera que costarnos más el tener que administrarlas de otra manera.
Yo esperaría que no, Víctor. Digo, ese es el gran reto, que si tú dices, pero esa es una buena pregunta, porque había unas gerencias, ahí está el modelo de que había gerencias, no funcionó y hoy lo cambian a comunidades también. Entonces, yo aquí le apostaría a que en su momento la autoridad municipal aproveche el 100% del recurso humano que tiene, cómo lo va, operativamente hablando, claro está, cómo lo va a redistribuir en estas nuevas 11 polígonos que le llama comunidades, para que en su momento no tengas que engrosar la nómina, porque de lo contrario, repito, entonces lo que estás haciendo tú es una nueva estrategia de incorporación de personas para un proyecto gubernamental disfrazada de una descentralización para mejorar servicios y de tener cercanía con los ciudadanos.
Bien, pues era la persona ideal para explicarnos este tema y te agradecemos mucho la información, tu tiempo, por supuesto, y esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli, Enrique.
No, hombre, al contrario, con muchísimo gusto, Griselda, Víctor y Sois Ornes, y nada más, si me permite rápidamente acotar un punto importante para toda la gente que vive en Guadalajara y le interesa el tema. Valdría mucho la pena que, independientemente de esta regionalización que se está haciendo, conozcamos muy bien los mecanismos de participación democrática que existen en la Constitución, porque esos nos permiten, al margen de cómo se organicen, el que podamos seguir teniendo fiscalización a través de la Contraloría Social o muchos otros mecanismos que hay para adentrarnos a saber qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen desde el gobierno.
Muy bien, pues es un tema muy interesante, ojalá que al auditorio le sirva y que aproveche la oportunidad que nos acabas de mencionar. Enrique, gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes, muy buen día y gran semana.
Gracias. Enrique Rodríguez es catedrático de la Universidad de Guadalajara, especialista en administración pública y conductor del programa Agenda Local en Radio Metrópoli.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, gracias por la información, esperemos que sea de utilidad y pues yo insisto, mientras no nos cueste, y ellos la administren, pónganle como quiera. Pero te voy a decir una cosa, sí tengo un conflicto, y lo he dicho en varias administraciones, con los cambios que hacen las administraciones hasta de colores. Mm. A mí me parece un gasto innecesario, sí. Que, por ejemplo, si eran panistas azules, si eran priistas rojas, estos ya la pintaron naranja. Es un gasto que no tendríamos que hacer. Yo lo veo innecesario, pero pues es parte de la política, ¿no? No conozco, pero tengo entendido que en ciudades de Europa hay un libro y así se trabaja ya, porque el procedimiento es el mismo, no tendría que cambiar. O sea, aquí le cambian el nombre. Lo de mi pasaje es otro ejemplo.
Sí, claro.
¿No? O sea, el programa era mi movilidad.
Mi pasaje, ¿no?
Sí, tenía también otro nombre con Aristóteles, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo cambiaron a mi pasaje y ahora ya es Yo Jalisco. ¿Para qué?
Sí, ahí tienes toda la razón.
Hay cosas que no se justifican. Pero bueno, hay un aviso importante. Nos piden ayuda para reportar que hay un accidente en la autopista en sentido de oriente a poniente, metros antes de llegar a la Avenida Patria. Son 5 vehículos, hay personas lesionadas. Así que para las autoridades en el oriente de la ciudad, allá en la zona de Tonalá, este accidente está ahí en la zona de la autopista antes de llegar a Guadalajara por la Avenida Patria.
Dice Andrés Ramírez, mejor dicho, pregunta, ¿a dónde llevar a un cachorro que se les acaba de morir?
Lo recomendable es buscar un servicio privado de incineración de mascotas. Los municipios también creo que lo ofrecen. Ellos, por supuesto, lo subarrendan, lo llevan a otro lugar y te cobran la tarifa. Pues, o sea, lo ideal es así, si lo quiere conservar, de hecho, les dan hasta la bolsa con cenizas y toda la cosa.
Dice Manuel Rodríguez que en el Hospital Civil de Fray Antonio Alcalde, que conocemos como el viejo Hospital Civil de Guadalajara, los fines de semana no tienen mucho personal y desatienden a los pacientes, es decir, no les hacen caso. No pueden pasar estas cosas, menos en un ámbito tan importante como es la salud pública.
Sí, lo que pasa también en el Seguro Social, ¿no? Sí. Que baja la guardia de personal y es un problema.
Y ahí los dejan el fin de semana.
Totalmente, y batallando en algunos de los casos, en otros arriesgando hasta la vida. A la persona mayor de edad que quería saber de lo de mi pasaje, si quedó o no quedó, que no la registraron, aquí le sugieren que vaya a la calle España 1913 en la Colonia Moderna, a espaldas del IMSS, por ahí le van a informar si procedió. Esa información la voy a igual a verificar porque, mire, le explico. A veces a ustedes les comparten información de boca en boca sin verificar si es veraz o legítima o no. Y a la persona que hace unos minutos nos decía que ya empezó el programa de 50% para su sobrina, nos acaba de confirmar la Secretaría del Sistema de Asistencia Social que no hay ninguna convocatoria como tal, que ese es el programa que maneja la Secretaría de Transporte a través de la empresa TISA, donde vas y te registras y ya entonces al meter dinero en la tarjeta pagarás la mitad de la tarifa. Pero el otro programa que estamos esperando es cuando el gobierno depositará para usted la mitad de la tarifa para que usted pague. Entonces, no hay que confundir con esas informaciones. Este del domicilio también yo lo tomaré con reservas porque no sabemos si son instalaciones inclusive oficiales, ¿no? Hay que tener mucha cautela con esa información. Nos dice este mensaje de Consuelo que la palabra comunidad se le hace rebajada a la ciudad. Otra de las opiniones en torno al tema. Y Alberto Reyes dice, mejor que ya tomen la figura de alcaldías como en la Ciudad de México. Es sugerencia.
Sí, bueno, antes a la ciudad, bueno, la Ciudad de México antes era Distrito Federal, uh-huh. Y luego las delegaciones pasaron a ser alcaldías.
Así es, y han estado cambiando. Francisco Montoya nos dice que para él son 11 comunidades porque están planteando hacer las ciudades de los 15 minutos para la Agenda 2030. Es decir, que usted, habitando esa comunidad, su trabajo, sus servicios públicos y todas las actividades, digamos, de su entorno, no le lleven más allá de 15 minutos, lo cual se me antoja complicado, pero si ellos dicen que así es la intención, bueno, ojalá que funcione. En otro de los mensajes nos dice aquí, en relación a los sectores divisionales anteriores de las ciudades, estos deberían considerarse como colonias e ir creciendo la ciudad porque tienen características propias. Eso es lo que comenta en este mensaje. Bien, muchas gracias. Y por otro lado, dice el ingeniero Federico Antonio Dueñas, que sí es cierto que las vacaciones eran divertidas, pero a mediados de agosto entramos en septiembre y ya quiere uno regresar a clases, decía, de tan cansonas que eran las vacaciones.
Sí, eran muy largas.
Sí.
Antes eran muy largas.
Los que se iban al pueblo o al mar no eran tanto, ¿no? Como que sí les disfrutaban. Pero uno encerrado aquí, sí, era tremendo. El que no salía, que no tenías ni para el curso de verano. Dice Román Hernández, yo vivo en la zona del Ángel de Año. ¿A qué comunidad pertenezco? No, pues estás en Zapopan, ahí es distinto, Román. Las personas de Zapopan no tienen ninguna reconfiguración hasta este momento, entonces a ustedes técnicamente no les toca nada ni les afecta este movimiento. Y en otro mensaje dice que el gobierno contrate mejor barrenderos, albañiles y jardineros para que barran, pongan árboles y plantas y reparen baches en lugares públicos. los administrativos que están contratando para ese fin no hacen casi nada, ya me ha tocado vivirlo, pura faramaya, dice Rosa, y creo que se refiere a los
gerentes. ¿Los escuadrones de la limpieza, eso se refiere?
Yo digo que más bien se refiere a los gerentes de la ciudad, por lo que nos decía en la entrevista Enrique, creo que va a ser los funcionarios que era como un encargado de la zona, pero realmente no iba al operativo, y lo que dice ella es, queremos operativos, gente que haga el trabajo en la calle.
Porque justo, y te hacía referencia que cuando sale este asunto de las 11 comunidades, la alcaldesa se dirigía para explicar cómo se iba a distribuir el trabajo de los escuadrones de la limpieza. Ajá. Y dijo, habrá escuadrones de la limpieza en cada una de las 11 comunidades.
Así es, entonces pues la opinión de Rosa es que no, que mejor solo operativos y que no estén gastando en cosas administrativas, en fin. Acá nos dice otra persona, comunidad, participación ciudadana, identidad, política social, es lo que dice este mensaje, no deja nombre, pero pues hace referencia a todos los cambios que han venido dándose con las administraciones, particularmente esas últimas dos, encabezadas por Movimiento Ciudadano, ¿no?
Bien, pues nos despedimos, Víctor, ¿ya desayunaste?
Un hot cake. Ah, sí, temprano.
¿Primera parte?
No, primera parte, sí. Me levanté muy hacendosito.
¿Y le cocinaste a toda la familia?
Sí, tuve que dejar. Anoche, de hecho, avisé, les dije, oigan, voy a dejar hot cakes para que no me los dejen ahí, se los suben los asquiles.
Bueno, pásela bien, que tenga buen provecho y excelente inicio de semana.